Okay, Alberto. Quiero tenerme más masa, más de 32 de cadero, cosa que a mí me parece bien. Los trainers los reconozco, pero no me parece nada mal. Pero sí tienen los intereses más iguales, menos iguales. Estos son los trainers distintos. O sea, en última instancia los puede hacer con los otros, pero uno también podría hacer trainers más iguales. Por ejemplo, Ricky, lo mismo que yo, Ricky, usar más igual para agregarle un atributo, una lista de color, por ejemplo. Cosas gráficas, tengo, no sé, botón.color, con una más igual con las funciones. Y voy agregándole color a esa función con una sintaxis muy en todo, o sea, uso más igual, más fácil que eso. Como que. Sí, no te estoy viendo esto, pero no voy a hacer un nada, ¿estás entendiendo? ¿Sí? Bueno. Bueno, el riesgo con esto es abusar de la presentación. Es parte de lo que hablan de no llegar a la presentación. O sea, hay que, cuando uno lo usa esto, que está bueno, son babadas, está bueno, son una babada, pero se pueden hacer cosas que se hacen en el mercado. El riesgo con esto es pasar por vueltas y hacer algo que uno cuando lo usa no lo espera. Es un riesgo bastante normal encontrar la persona de atracción, incluso, pero con esto se pone la gente a manifiesto. Yo pongo más y de golpe alguien hace una recta o hace una exclusión buscada, bueno, yo como programador no me voy a esperar. Uno cuando lo gusta tiene la persona de manifiesto. Pero no para eso, por ejemplo, político, para la cosa de esas cosas. Nada sorprendente. ¿Sí? Perdón. Estas herramientas son un poco más interesantes que vemos, que son las listas por comprensión. Es una sintaxis para manipulación de listas, para funcionamiento de listas, ya que tienen lo mismo, igual es exclusivo, que los Pokémon antes lo tenían, yo creo que los Pokémon principales eran, pero tienen exclusión distinto. Acá, bueno, están varios casos de listas. O sea, el primero es simple. La idea es construir una lista en base a iterar sobre otra. ¿Se hizo todo esto? Es un agregado sintáctico para hacer un for o cosas así, ¿está bien? Solo que es bastante agradable. El primero es, le sumo un 1 a todos los elementos de la lista. ¿Sí? Tengo n en una lista y yo construyo mi lista poniendo x más 1 para cada x en la lista. ¿Está bien? Y voy, porque construyo una nueva lista con eso. Puedo usar más de una variable, ¿sí? Sacándola de varias listas, entonces, bueno, podría ser una. Desarmar un par con duplas. Usando lo que vieron a la mañana en realidad. Esto es interesante porque es una función, ¿sí? En realidad esto también es una definición de función, pero no importa. Esto es una posibilidad de una función, entonces esto sería el equivalente al más. Mira, ¿no? Que iban a hacer lo mismo. O sea, esto sería una forma más explícita. A mí se me gusta más. Es bastante linda, ¿sí? A mí me parece bastante linda. De hacer un más. ¿Se ve? A mí me resulta muy claro, cuando uno ve estas cosas, aparte no hay mucho lugar para chingar, la sintaxis tampoco está atrás para que uno pase cualquier cosa en año. Te dale una expresión, con variables L, varias, y uno puede ponerle una condición, o una o más condiciones. ¿Sí? Que esto sería para hacer un filter. Este de nuevo es una función, o puede ser la condición ahí, no importa. ¿Sí? Entonces esto es un efecto. Tiene algo por decir hasta. Y este es uno que pega a todos los demás. Usa varias listas y usa dos predicados. ¿Está bien? Usa la demanda dos predicados, tengo dos listas y hago el resultado de la función con dos variables. ¿Sí? Sí, Mario.
Me acuerdo que una vez
te traes
una pregunta sobre esto, que pusiste unos benchmarks de cuál era más rápido de usar uno o usar otro. ¿Son iguales? No, o sea, hay uno que es más rápido que el otro. Entre más y
límite de bien. O sea, entre esto y esto.
Sí.
Bueno, yo tengo un problema que el otro día, pero no es la ley con presentación. No sé. Se me ocurre que RAP puede implementarse en C, pero no sé cuál es más rápido. La experiencia igual no va a ser mucha, pero no, cuál de los dos es más rápido, no sé. No creo que esa diferencia sea bastante importante, o sea. No debería haber. No, esta es la construcción de una lista. O sea, yo corro esto, le asigno, digamos, a L2, esto se corre al momento y tengo una lista. ¿Sabes? Esto no es el. Acá, todas estas expresiones devuelven listas, procesadas con esto. Las procesan y después lo devuelven. ¿Sí? Sí, 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 se la devuelve toda entera ya procesada. ¿Está bien? Hay otra cosa que es más parecida a otro ejercicio, que lo vamos a ver de más adelante. ¿Sí? Pero esto es no es nada. ¿Sí? ¿Una pregunta?
Bueno, acá empezamos con la parte un poco más entretenida de esto. Mientras pensábamos, bueno, como lo digo con Ricardo, es poder mirar las cosas que tenés, preguntarles cosas, averiguar datos a respecto de sus objetos. ¿Sí? Python es terrible en el cine, tiene muchísima desprotección. Yo no voy a mostrar mucho porque la verdad es que hay un millón de cosas para ver. O sea, uno puede agarrar. Bueno, a mí me van a utilizar los ejemplos más clásicos. O sea, preguntar a los parámetros de una función, lista de atributos de un objeto, de qué clase es, de qué clase sería, tiene esa múltiple. Uno puede agarrar una función, a la función preguntarle los parámetros por default que toma, cómo se llaman los parámetros, las variables locales que tiene adentro, las variables que usa, los valores, bueno, por ejemplo, ya lo dije, los valores, los keyword arguments que toma, el orden. Bueno, a la función puede hacer todo eso, las clases también pueden mirarlas de arriba abajo. Hay un módulo interesante que es Inspect, que facilita bastante esto. O sea, que no se puede hacer todo en un módulo Inspect, pero muchas de las cosas salen más fáciles que con Inspect. Tenía una duda. Hay varias preguntas que si no uno tendría que meter a hacer. ¿Está bien? Ahora vamos a ver con el Inspect.
No. Más adelante vamos a dar más, porque el chiste de esto, o sea, aquí solo no es tan, o sea, aquí solo sirve para, bueno, si no ustedes estoy devolviendo algo, estoy aprendiendo algo, quiero ver más o menos, quiero analizar un poco, no es tan útil, pero es realmente útil cuando uno lo combina con las cosas que vamos a pasar ahora. ¿Sí? Porque nos permite, como Python es muy flexible, nos puede dar metiendo la mano a todos, como ya vieron, esto nos permite, de otra mano, a conciencia, que yo puedo agarrar, preguntarle bien qué cómo está, puedo emular funciones, porque yo sé la cantidad de parámetros que toma, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, esto es muy poderoso cuando uno lo combina con nada más, que eso es lo que vamos a hacer más adelante. ¿Sí? ¿Acá está bien? Bueno, acá están las preguntas más funcionales. Para lo que más se usa esto es DIV. Uno cuando está pagando, al intérprete todo el tiempo y dice DIV, a la vez que tenía un método, una cuadra, función, DIV el objeto y me vuelve la lista de atributos. Acuérdense que acá atributos es lo mismo, o sea, los atributos y los métodos son lo mismo, son objetos que tiene adentro otro objeto. ¿Sí? O sea, no hay diferencia, son. En duda, si los quiero diferenciar, lo que podría hacer es esperar sobre todos los que tienen una clase y ver cuáles son funciones y cuáles no. ¿Está bien? De hecho, cuando yo hago esto, vas a ver que las funciones son objetos como cualquier otro que también tienen propiedades particulares, nada más. Bueno, ejemplos clásicos de esto, que se usan esto, el módulo Pickle es un módulo de especialización que viene en Python desde hace un montón, y una versión de Chanté que es el Pickle. Y básicamente lo sirve para leer un objeto, después un objeto o una lista, o sea, un objeto que puede estar a su vez compuesto de múltiples otros, y lo baja al vacío disco y después lo puedo levantar. No es XML, podría ser XML, o sea, nada me impide hacer un XML, hay un montón de cosas para hacer con XML. El módulo simple en principio es para un uso liviano, es práctico, pero cada vez es mucho, dice un ejemplo muy clásico. Aparte, la mayoría de los módulos que yo no he colocado, ustedes los pueden ver, o sea, están implementados en Python, salvo algunos, que van al directorio de los módulos de Python que vienen con la instrucción, los miran y pueden funcionar la implementación. Se queda bastante elegible. Bueno, otro que importante es la utilización de objetos para RPC. Yo tengo un RPC o SOA y quiero pasar un objeto a la función. Bueno, lo tengo que realizar para pasarlo por la red de alguna manera que se ajusta en el protocolo. Bueno, es más o menos, pero ya es lo mismo que lo otro. Todo. Las cosas que son un poco más divertidas, quizás es el módulo trigger, que es útil para hacer manipulaciones con el stack y cuando salta una excepción y esas cosas, ¿sí? Uno puede ver. Cuando salta la excepción en Python, aparece un trigger, ¿sí? El trigger con la 3, como decían así. Normal. Bueno, esto se genera
yo puedo generar mis propios trailers usando ese módulo, entonces genera agarrando el objeto y preguntándole el trailer dónde está, y metiéndose bastante adentro de cómo está estructurado el código, cómo viene la virtual machine trabajando, ¿sí? Uno le puede preguntar varias cosas. Eso está bastante bueno. Luego el módulo DIF, que es para hacer, es un desensamblador de lo que quería hacer de la red virtual de Python. Yo me voy a contar un ejemplo porque sin estar todo es como mucho tiempo y está solo. El que lo quiere escuchar los meses. Está piola, o sea, es muy lindo porque vamos a poner DIF, junto a DIF, un objeto cualquiera y le tira toda una función, lo que sea, y le tira toda la célula que corresponde, y uno a todo se va enganchando, ¿sí? Cuando se va a cosas, ¿no? O sea, puede suceder bastante, pues. A veces es lindo para hacer una cuestión a veces entrar, como enseñar, ¿no? Es muy duro y que la tercera fase está muy buena. ¿Sí? Bien. Bueno, acá me toca la parte de métodos especiales. Todos tienen muchos métodos especiales. Aparte de los operadores que uno podría clasificarlos en otros modos. Mucho de la sintaxis que ven, que se ve normalmente en Python, está implementada por detrás, digamos, sostenida con métodos especiales. ¿Sí? Algunas sintaxis que no, o sea, uno dice la construcción de. Uno sabe que la construcción de listas con corchetes termina en una invocación. Pero. Por ejemplo, bueno, los más normales son containers. Bueno, este es uno lindo y que uno usa mucho. Esto se usa un montón. En Python esto se usa muchísimo. O sea, yo quiero saber si una clave está en un diccionario, pero si la clave es in, es una sintaxis muy agradable para contar eso. Bueno, eso en realidad es otra llamada de, al método del objeto sobre el cual estamos preguntando, contains, y le preguntamos si contiene la clave, devolver todo eso. Eso, todas estas cosas nos permiten a nosotros, digamos, aprovechar la sintaxis linda que está listo para Python, como el que está ahí arriba, usar los corchetes para. ¿Qué les pareció lo que mostró Ricardo antes? Usar los corchetes para acceder, bueno, en el caso de diccionario, por ejemplo, a un valor que está guardado, incluso. Pero bueno, lo puedes hacer para muchísimo. Eso se maneja con estos tres métodos especiales. Yo muchas veces voy a omitir los underscores para que sea más fácil de leer acá en la clínica. Estos dos tienen algo, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el corchete de una clave igual a algo, lo estoy seteando. Cuando lo hago un corchete de algo y se lo asigno, estoy haciendo un get y puedo hacer del objeto clave y lo borro, ¿sí? O sea, termina acá. ¿Cuál es la probada? Pero este mismo mecanismo no sirve. Se usa para inventar el acceso a las listas, o sea, cuando uno hace L corchete 0, ¿sí? Pasa por acá. Más allá que la lista por 30, entonces una manera más eficiente o no, pasa por acá. Cuando uno usa el mecanismo slice, que no me acuerdo si me lo digo, pero no es nada lo que es como una lista, puede ser así. Yo tengo L, 1, 2, 3, o L0. Sí, me va a devolver 1, os voy a poner L0, 2.2, me va a devolver de acá a acá, ¿sí? Y también tengo un tercero que le puedo decir el setting. Sí, a cada punto quiero saltarse, y también puedo dejarlo así y decirle desde acá para adelante. Esto me devuelve una nueva lista, ¿sí? No, o sea, a mí me devuelve, no una referencia a una de las partes parciales de esta final, no, me devuelve una nueva lista con referencias a los objetos que están acá. ¿Está bien? Esto es bastante bueno en Python, que muchas de las cosas son así tipo funcionales, no todo devuelve.
La verdad es que no todo devuelve.
¿Y cómo se hace? ¿Qué es el sentido?
O sea,
¿cómo es la diferencia de la diferencia? Es así, o sea, yo hago esto, el L0, entonces se traduce en L.2. ¿Sí? Esto es un objeto, esto es un objeto. ¿Ves? Cuando yo pongo un slice acá, lo que hace esta construcción con los puntos dentro del corchete es un agregado sintáctico para construir un objeto del tipo slice. ¿Sí?
esto es un objeto tipo slice, entonces yo acá adentro, me llevo un objeto tipo slice y le pregunto el mínimo, el máximo, el setting, le puedo obtener información y en base a eso construir lo que yo tengo que devolver. ¿Bien? Antes había unos especiales, unos métodos especiales para las slices, pero ya se sacaron y se está esto que es bastante más feliz. ¿No? Sí, o sea, esto es transparente, yo pongo un objeto cualquiera, la dimensión y yo acabo lo que quiero, o sea, el problema mío. ¿Sí? Un ejemplo muy boludo de algo que se puede hacer con esto es implementar un diccionario persistente en una DBM. O sea, la DBM es lo que son X, en la DBM es un diccionario callado, pero lo que grabo disco, bueno, implementar una DBM usando esto es bastante feliz, es un más pavada. ¿Sí? Hasta acá, ¿eh? Estos son los métodos más.
Como para que vean que es el otro lado del mundo. Acá se pone un poco de la opinión porque las funciones en realidad son objetos cualientes o casi, solo que tienen un método especial que se llama call. ¿Sí? Cuando uno, como ven ahí, cuando yo hago una convocatoria a la función, en realidad, o sea, igual a la prima, estoy haciendo f.call y los parámetros. ¿Sí? Entonces yo puedo tener objetos que se comporten como funciones, o sea, que yo los pueda llamar con paréntesis, pero que además hagan otras cosas, se pueden portar como un diccionario, pueden soportar algo, ¿se entiende? Yo, esto es bastante importante, a mí me permite muchísima flexibilidad. De nuevo, en general uno estas cosas las usa combinadas con otras, cuando nosotros tenemos un problema real, a mí me gustaría que la sintaxis que quede que así, y después uno empieza a pensar para arriba, o sea, cómo lo implemento. O sea, yo, capaz que es un problema de otro, pero a mí me gustaría tener una sintaxis que sea fácil para hacer esto. Bueno, está bien, yo con este objetivo uso todas estas herramientas, ¿sí? Tengo una caja de herramientas estimulables, y empiezo a construirme los mecanismos de soporte para hacer esto. ¿Cuál es mi objetivo? Que hacer esto sea fácil. ¿Sí? Después, la implementación que haga yo, usando todas estas cosas, bajo un poco oscura, porque yo acá me estoy metiendo bastante. Bueno, todavía no tanto, pero buena parte dentro del lenguaje. Con la transcripción me puedo meter muchísimo dentro del lenguaje. ¿Sí? Entonces, sí, uno lo ve y parece tan inocente, así. Bueno, está bien. Pero cuando lo combina con la banda está bastante bueno. En particular, esto, bueno, no lo voy a explorar, lo vamos a llegar a hablar en la clase, pero creo que la clase de personas con paréntesis, bueno, la clase en realidad, cuando hacen clases paréntesis, terminan cerrando también al cuerpo. Sí, hace un call de una clase, es algo bastante loco cuando uno lo dice aquí, pero tiene sentido, está bastante consistente, no es que la sintaxis de paréntesis es especial para las clases o para las funciones, porque son todos objetos, las clases también son objetos, igual que las funciones, pero es lo mismo. ¿Sí? Lo único que es cuando uno empieza a manipular la clase como un objeto, tiene unos métodos que tienen un comportamiento mucho más fino, y uno tiene que tener mucho más cuidado, y ya se están haciendo con cosas que son bastante bajadas y tienen que pasar bien el mismo. Eso que es raro. Pero bueno, existe ese valor. Bueno, un ejemplo bastante interesante que está bueno y que está en el lenguaje, me parece que es el 2.5 también, es un mecanismo para hacer la aplicación bastante funcional. Algunos trabajaban en un lenguaje funcional,
más o menos publican algo, algo así. Sí, ¿con qué tenemos? Bueno, esto, aplicación basal de Haskell, esto no es tan copado como Haskell, pero te permite hacer cosas bastante lindas también, o sea, yo le paso una función, algunos parámetros específicos que tenga, me devuelve otra función, ¿sí? A la cual se va a llamar son los parámetros restantes, a ver, un ejemplo. Yo no voy a hacer una explicación de esto, no lo sé, es re pago, pero... Parece que va a ser mucho tiempo. Si quieren la vemos, pues está ahí en el coso de. Yo tengo. No me acuerdo con la sintaxis, que me voy a inventar. Yo tengo una función f lambda x y z que devuelve. ¿Sí? O sea, acá tengo una función común y corriente. Yo la explico así porque me da todas las piernas, creo que está ron de. Pero es lo mismo. Esto lo vieron con Leandro, ¿saben? Es lo mismo, ¿no? Acá está. Yo después puedo poner g parcial f
Uno,
dos. ¿Sí? Esto que es, o sea, esto lo que hace es que me va a devolver una nueva función, que yo voy a bindear con el nombre C, que va a tomar un único parámetro que va a ser Z. Los otros dos van a ser 1 y 2. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esto es un ejemplo muy simple, o sea, la verdad es que no es difícil de ver, no es difícil de ver con la implementación, ¿no? Y usamos. ¿Está bien? La utilidad de Python se alguien sí, si usar los parámetros por nombre. Supongo. O sea, lo deberías poder hacer, no sé cómo se implementó la función esa parcial, pero lo deberías poder hacer porque. Vamos, lo deberías poder hacer si lo funcionas así. Tengo una letra horrible. Lo que hicieras esto, lo deberías poder. Tengo. Me ocurre ahí, ¿vale? No sé si te parece así, pero de ahí. ¿Sí? ¿Sí no? Una pregunta. Bueno, lo importante es que lo dije de la manera. Desde la regla, pues, la manera es que la acción de los atributos de una función tiene un camino especial, ¿sí? O sea, yo hago, cuando yo hago esto, ¿sí? O sea, es esto acá, ¿está bien? ¿Qué pasa? No, cuando yo hago esto ahí, que todavía estoy diciéndole a vos, digamos, quiero operar tu X, ¿sí? Quiero una referencia. Lo que le pido es, ahora le pido una referencia a X, ¿sí? A lo que él tiene como X. El camino vertical es el más normal, ¿está bien? Lo rojo es no y lo verde es sí. Primero se fija que hay un método crucial de estos mágicos que se llama getAttribute, ¿está bien? Este método es como, que como verán, ataca todo. O sea, el tipo está en la primera línea, puede decir o no, pero si existe va a atacar todos los accesos que haga. Esto, en algunas circunstancias, es muy útil. O sea, como uno lo combina con todo lo demás de nuevo, uno puede hacer cosas muy lindas con esto. Por ejemplo, fíjate, claro, mirá, es algo re, re claro. ¿Esto sabes para qué sirve muy fácilmente? Para hacer RPC. Puede hacer RPC de RPC file, porque cuando vos tenés, creas un objeto que es una conexión con el server, y después llamás a la función de ahí adentro, o sea, te creo todo. Ah, es el coche. No, hay un año en el que está bien, no, 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 un string que significa cerro, de espero, lo que quiera, ¿está bien? Te conectaste. Puedes ver este punto F. Y acá esto llama un punto. Esto termina llamando al server, le pregunta por esto y te devuelve. ¿Cómo hace esto? Bueno, lo hace porque le intercepta la letra 5 ahí. ¿Ves? En realidad lo podría interceptar uno más abajo, pero no importa. El letra 5 dice, ¿sí? Lo que hace es, lo ataca, dice, tienen que esperar a eso, ahí me llega un F entre comillas, ¿sí? Habla con el server, vuelve y devuelve, ¿está bien? Fíjense que el camino es, si existe, lo llamo, como parámetro le paso el nombre que quiero obtener, como un string, ¿está bien? Este a su vez, o sea, uno podría agarrar y llamar a alguno de los otros, de las otras partes, ¿sí? ¿Está bien? Pero al principio devolvería lo que va a devolver este, esta emoción, esta función. ¿Entiendes? ¿Hasta acá? No es complicado. Esto es lo más adentro de la imagen que me voy a meter, pero quiero sacarlo encima porque después hay otras cosas que se implementan con esto. Y vamos a ver que así como que lo haces, solo voy a mostrar ejemplos de las cosas que se pueden hacer, no vamos a ver cómo están hechas, pero para que ustedes se puedan dar una idea, se pueden imaginar más o menos de qué cosas mágicas están involucradas en la red. Bueno, si bien el no está definido, ¿está bien?
Dice, bueno, a ver, existe el objeto, vieron que Leandro les habló que el objeto era más o menos como, o para el cáncer era como un diccionario de cosas, de referencias, algo así. Bueno, lo vieron a la básicamente eso es que existe en ese diccionario, es decir, si lo tengo definido adentro del cáncer. ¿Sí? Si yo lo tengo definido ahí naturalmente, bueno, si yo no lo tengo definido, vamos a hacer el caso más fácil. Si yo no lo tengo definido, ¿sí? Ay, yo veo. Bueno, perdón, esta es la toma la esta es dos. Bien, la de esta es si yo no tengo el mío, llamo a un beta CTR de X. Es similar, ¿eh? Es similar a este. Lo que pasa es que en realidad este antes no existía, lo variaron ahora. No es tan nuevo tampoco. Antes estaba solo. Lo que pasa es que este es al que cae con todo lo que no existe. ¿Está bien? Es lo que vos hablaste del cachón. Bueno, en Ruby tiene esto y nada, cachón. Así, así es. Pero, o sea, este nos ataca a todos los que no existen. ¿Está bien? Entonces, si nosotros generamos un objeto que para todo lo que existe lo devuelva, pero lo que no exista toma alguna acción, podemos usar este método especial y lo hacemos y lo emulamos ahí. Gracias. Ah, hiciste clic de acá. Bien. Yo con el coso este no digo nada. Bueno, pongamos que el objeto existe, ¿sí? O sea que ya acá, a esta altura, en esta flechita, que es verde, todos vemos que es verde, ¿no? Es para la flechita. Tenemos un objeto. O sea, ¿qué? Ya sé que es verde, pero dije que me había confundido con él. O sea, esta se supone que es verde, supone que no. El objeto existe, ¿está bien? Yo lo tengo acá en mi poder, está en mi mano, el objeto en memoria. ¿Qué hago? Yo me fijo si tiene ya el objeto, o sea, no.
A ver, para que se quede un poco más claro, porque ahora el objeto si tenemos dos.
Tenemos O. ¿Está bien? Nosotros pasamos por el attribute, sí, lo tenemos ahí arriba. O no, digamos, seguimos derecho. Y preguntamos, ¿existe el objeto? Sí, existe el objeto. Entonces ahora tenemos. Digamos, vamos a poner el C. O sea, a lo que apunta la referencia de X. Nosotros tenemos en nuestra mano a lo que está apuntando la referencia de X. ¿Está bien? ¿Qué hacemos con eso? Nos fijamos si tiene get. O sea, un actor parámetro por get. ¿Sí? En YouTube nos fijamos. Es que todos nos fijamos es usando el mecanismo de introspección que vimos hace dos slides. ¿Está bien? Entonces, nos fijamos si tiene un actor parámetro por get. Si tiene un underscore underscore, lo llamamos y le pasamos como parámetro. El X, o sea, el objeto en cuestión, porque
el underscore underscore, cuando vimos, vamos a hacer la X. Bien. Y acá, como X.
¿Sí? Yo sé que es un desastre, pero cuando nosotros definimos este X, vamos a poner una clase así, definimos el método este que es como parámetro. Bueno, set porque es el objeto, nuestro papá, ¿sí? Y la clase de nuestro papá. ¿Está bien? Cuando nosotros lo llamamos acá, hasta acá se entiende, ¿no? Nosotros lo llamamos acá y pasamos por el parámetro. Bueno, este porque tiene que ser cel. ¿Está bien? Este es el objeto que es nuestro papá, digamos, sería el O. ¿Eh? Y esa es la clase de O. ¿Está bien? Bueno, no dice, no importa. Esto parece bastante, la verdad me parece bastante al pedo y bastante inocente, ¿no? Es un engordo, ¿para qué creen esto? Los properties, los que habló Ricardo antes, nosotros vamos a intentar con esto. Otra cosa que podemos implementar con esto es como nosotros tenemos el acceso al objeto que es nuestro padre, ¿sí? En clase del mismo, nosotros podemos decir, mirá, ¿sabes qué? Vos solo me. O sea, podemos ver quién nos está llamando y restringir si aceptamos ser llamados o no por la clase en cuestión. ¿Está bien? Con esto se pueden hacer varias cosas locas. O sea, también se pueden hacer métodos estáticos, ¿sí? Y también podemos usar lo que se llaman métodos de clase y que lo usan después. ¿Está bien? es un mecanismo que parece medio oscuro. Uno cuando en realidad lo mira un poco fuerte, le toma la mano y ya está. Pero permite hacer muchas cosas, copado. Bueno, y por último, el camino más normal es que si no tiene get, devolvemos esto, o sea, devolvemos la referencia al objeto y ya está. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? ¿Qué? Gracias. Bueno, claro. Esto era un poquito largo, eso no es camino rosa. A mí me da una culpa, esto era para él. El C, o sea, cuando yo hago esto, cuando yo hago un cerrado, bueno, o punto X igual a A, ¿eh? Esto también es como, le estoy seteando a un atributo de O un valor. Esto es, hay un arbolito equivalente al anterior, ¿sí? Que es más corto, o sea, simétrico porque es más corto, o sea, simétrico respecto al que vimos, porque es más corto. Pero básicamente hay un mecanismo igual. Y también hay un mecanismo para tener una base de él o un valor. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, el mecanismo es igual, así de llamar a varios métodos especiales. Esto que parece engorroso. La verdad es que no es tan engorroso. No sé qué les parece a ustedes. A mí me parece que sea tan engorroso, se puede poner un poco feo, pero no es tan terrible. Y es algo re útil. Bueno, sabemos varios ejemplos que se pueden hacer con esto. Hay muchísimos más. Cuando uno lo combina esto con las otras cosas que vamos a ver otra vez y con la introspección que ya vimos, uno va a hacer bastantes cosas diferentes. Que cuando uno las usa quedan re felices, porque uno hace esto. O sea, esto es una forma muy feliz, que, digamos, cuando yo quiero asignar algo, esto está bárbaro. ¿Sí? Si yo quisiera hacer que las cosas que yo voy asignando en X, por ejemplo, yo quiero hacer que las cosas que voy asignando en X se acumulen en lugar de pisar el objeto este. ¿Sí? O sea, en lugar de relinear X, puedo hacer que se hagan acumulando en algo interno, bueno, lo puedo hacer. Puedo utilizar el get y hacerlo con eso. ¿Está bien?
No sé, si alguien se ocurre para qué,
se puede hacer. Claro, sería mucho más claro si fuera más, igual y es mucho más fácil, no tengo que pasar por todo eso, no importa. Bueno, ejemplo que era el Bitcoin es este troco que les hablaba antes. Yo agarro.
Parecido a lo de. A lo que vieron con Ricky, es un poco más topado, o sea, esto ya no es algo mágico de la máquina virtual ni específico. A veces lo implementamos simplemente, el mecanismo que se implementa sobre lo que hemos perdido se implementa en Python, ¿no?
No tiene nada fuera de lo normal, una vez que uno le creyó todo, me creyó el dibujito ese, ¿está bien? Yo, eso es como lo uso, yo tengo una función en la clase C, ¿sí? Y después tengo... Sino un. Sí. Un set de X. O tiene un. De no importa. Vamos a notar que este no pasa. Después pongo X. ¿Sí? Yo digo. Este es lo mismo, ¿no? Yo digo X igual a property set. ¿Está bien? Después cuando desde afuera hago. O punto X, o el brinco punto X, en realidad lo terminan llamando a esta función.
Perdón,
¿qué es? ¿O qué es? ¿Qué es? ¿Cómo? No. O sea, en realidad lo que estoy pasando son los objetos función que tenía acá arriba. Fíjense que yo no estoy haciendo más que pasar objetos, no hay más inherente en esto. ¿Está bien? Yo estoy pasando los objetos a la función, objeto otro, y esto lo que hace es, me crea una clase. Si el broker tiene una clase que tiene estos underscore por get y underscore por set que vimos recién, ¿sí? Que llaman a estas funciones que corresponda y yo qué sé cuánto, ¿sí? Y me devuelven ese objeto. Entonces en que X sea un objeto de esto. Como X tiene un underscore get y un underscore por set, cuando yo le quiero asignar un valor, no piso la referencia, sino que yo paso por el underscore por get de X. ¿Sí? Underscore por set de X, que termina acá, que se resuelve algo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y mira, acá, estoy pensando a mí, porque estamos acá hace un montón.
Pero bueno, si algo no se entiende, digamos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, otro es para hacer un método estático y un método de clase, ¿sí? Que es más o menos lo mismo que en Java. Creo que los métodos de clase en Java no estaban. La idea del método de clase es que en lugar de tomar self como primer parámetro, toma la clase como primer parámetro. ¿Está bien? Y la idea del método estático es que usted lo puede llamar bindeado a un objeto, o bindeado a la instancia de la clase, o bindeado a la clase directamente. Entonces acá, este es un método estático, después ya vamos a ver cómo es. Yo puedo hacer, por adentro, puedo hacer C punto función, ¿sí? Argumentos. Los argumentos no tienen, el primer argumento, que normalmente es el ser, que tiene que ser una instancia de C, ahora ya no es necesario, porque es un método estático de C. ¿Está bien? Si yo, ahora, si yo lo llamo con instancia C, también funciona. Es como mágico. Está bueno. Sí, eso es todo su problema, lo que vimos recién. No tiene más base que eso. O sea, es todo transparente, una vez que uno asume, lo trabajan todo con esos con el orden de resolución de los métodos que vimos antes. ¿Sí? O sea, se abusa de eso. Ejemplos, bueno, para esto sirve, ya más o menos con lo que le dije. Lograr los accesos también, si uno quiere lograr los accesos. Para esto vamos a ver algo mucho más ocupado, cuando hablamos del correcto, pero más feliz, o sea, una forma más feliz de hacer esto, inclusive también de esto, pero bueno. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? A ver si tengo, porque tengo un ejemplo.
Bueno, acá tengo un ejemplo. ¿Se ve bien? ¿Se ve?
Acá hay una clase, bueno, el límite es el, digamos, el constructor, el inicializador, el mejor dicho, que eso lo vieron también acá, ve que tengo un getAttribute, ¿sí? Que lo que hace es imprime, está bien, imprime, dice, me llamaron y me pidieron el nombre, y después lo que hago es, devuelvo, como que lo propago de object, ¿sí? Object es como la clase madre de todo esto. Entonces, yo llamo getAttribute y le paso como primer parámetro self. O sea, lo estoy invocando como por afuera, ¿sí? Y le paso el name. ¿Qué hace? O sea, ¿qué efecto tiene esto? Continuar con el arbolito, ¿sí? O sea, la idea de esto es, me paro en el medio, ataco todas las resoluciones, pero ustedes se acuerdan que cuando existía getAttribute, yo devolvía lo que es, me devolvía getAttribute y moría. Yo no sigo recorriendo el árbol. Entonces, esto, como que vuelvo a entrar, ¿sí? Por un getAttribute estándar, que es el getAttribute estándar que tiene definido todo este árbol, ¿está bien? Vuelvo a entrar por ahí y continúo con el orden normal de resolución. ¿Se entiende? Esto es útil, está bueno. Está. Fíjense, yo acá, con una bolsa de imprimí. ¿Cómo no? Porque yo ahora estoy llamando al doce.
¿Y el
Leopold
qué hace?
No termina llamando el Leopold. El Leopold no termina llamando. El Leopold se va a dar el cel y se no, no me acuerdo. Porque en realidad eso sí es muy difícil. Claro, estoy llamando al Leopold. Fíjate que lo estoy pasando al cel.
Digo que
me hiciste
meterte en el
cel
para hacer un
print,
pero
porque
yo quiero que chica.
Yo quiero que chica. No. Estoy llamando al Leopold, pero no vuelvo a caer en él. Bueno, después definí el property, ¿está bien? O sea, una función cualquiera que hace viene y devuelve un valor, fijar el property, ¿sí? Y bueno, esto es un keyword como lo vieron temprano con Leandro, lo vieron esto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, le paso la función y ya está. Y acá tengo el cachón, digamos, o sea, que ataja todos los archivos que son cualquier cosa. Que imprimo y le bajo una excepción de atributo. O sea, yo imprimo que no tenga de hacer y levanto las excepciones a la excepción estándar que se levanta cuando el atributo no existe. ¿Sabes? ¿Sí? ¿No? ¿El mágico? No, acá ya hago con control.
Control de cerca. No, no.
Ah, acá estoy ya probando si hay algo más también. No, está bien, bueno, ya está acá, esto está. ¿Sí? Bueno, acá cambiamos un poco el tema. O sea, seguimos siempre hablando de realidad, pero vamos a ver que esto también es un poco convencional, es importante. Pero vamos a hablar del protocolo de iteración. El protocolo de iteración es lo que hace que el for, ese for tan lindo de Python, funcione. O sea, el for y algo funcione. ¿Está bien? Es una convención, ¿sí?
que primero uno agarra al objeto sobre el cual quiere iterar, le pide que le devuelva otro objeto, que es un objeto iterador que implementa una interfaz convenida, ¿sí? Se combina así, estandariza así, y se usa el atributo de este mágico, o sea, un método mágico, underscore underscore iter. ¿Está bien? Entonces uso ese método mágico, o sea, lo que hago es llamar a
punto iter,
y esto me devuelve a mí
un objeto iterado.
¿Está bien? ¿Qué gracia tiene esto? Esto implementa una interfaz, o sea, tiene que implementar una interfaz que está estandarizada, o sea, no, es normal, que tiene un método net. No importa nada más que tenga un método net.
Eso tiene que tener un método net que me devuelva el ítem siguiente.
Y esto no tiene un hasNext como se implementa en generativo avanzada, tiene un hasNext, ¿no? Y en César también veíamos que como que lo avanzaba por un lado, o se le volvía true o false si tenía un elemento o no, y después lo accedía concurrente. Bueno, esto es distinto, o sea, la idea siempre era la misma, pero va sobre el next, me devuelve el siguiente objeto. Y cuando no hay un siguiente objeto, le hago una excepción. ¿Está bien? Le hago una excepción que también está normalizada, que se llama stop iteration. El for conoce esa excepción, cuando es pidiéndole next, la levanta, corta la iteración. ¿Está bien? No vuelve a entrar en el bloque. ¿Se entiende? Así me preguntó, ¿por qué es una excepción y no tenés el hasNext? No, se decidió así, por un lado, porque les pareció que esto quedaba más claro. Aparte, vieron que el next este no es más, o sea, no es con los underscores especiales, sino que es así normal. Porque a veces uno puede querer hacer esto mismo, pero en tu código. O puedes querer llamar al next a mano. Y usar esto, generar esto, no estar esto para que uno lo use a mano, y esto sí. ¿Está bien? Y le doy atención porque les pareció que encajaba más con el modelo de que es algo atípico. O sea, por un lado las posibilidades eran o devuelve un valor convenido, que o sea, ya le va a hacer una caca, porque si yo quiero que mi colección esté el objeto de ese convenido, son es. Hacer el hasNext, que consideraron que era muy lento, eran dos llamadas a funciones y no quedaba tan lindo, o esto con la atención que me pareció que quedaba más elegante. ¿A mí?
No, yo coincido que sí. Bueno, ahí está esto que dije recién, que cuando no tiene más ítems, le mando las top iterations. ¿Sí? ¿No es mucho más misterio? ¿Hasta acá está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? No es muy bien. Fíjate el... No. Fíjate control... ¿Podés hacer control de eso? Y baja. Baja hasta claro, dejá esto arriba. Un poco más. A ver. Bueno, soy. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un loop, ¿está bien? O sea, esto es como un poco, es casi como un for desglosado, ¿sí? No es un for, pero es más o menos una idea así. Fíjense que yo primero le pido hago esto, o sea, le pido un objeto iterable, ¿sí? Que implemente esta convención de iteración a la lista, o sea, yo pongo L, pero cualquier objeto que le implemente me sirve. ¿Se entiende? O sea, esto es re general porque cualquier objeto, no importa, puede ser una función si quiero, que yo le meto ese iter, me sirve y puedo iterar sobre él. ¿Está bien? Es bien semántico. O sea, yo no tengo ningún otro tipo de restricción más allá de que el iter me devuelva algo copado. Tengo el IT, que sería el iterador, o sea, el objeto sobre el cual voy a iterar. Después, adentro de un try y except, pongo, o sea, obtengo el siguiente, ¿sí? Con el, vean que llamo el next. Bueno, acá llamo una función por cada elemento, ¿no? El for agarra el bloque semántico del código, se lo hace compilado. Y le pido el siguiente. Cuando esta, o potencialmente la de acá, también podría ser que sea vacío y que me salte el stop iteration de entrada. Bueno, listo. Ya está, salgo del loop y ya está. Y acá con este es cuando se agota. El for en Python tiene algo implementado acá, ¿está bien? Que es un else. Yo pongo for para acá, pero esto no lo dijo Leandro. El for tiene un else, que parece medio bizarro entrado, pero antes es útil, que se ejecuta cuando no se agotó la... todo lo que yo pongo dentro del else se ejecuta solo cuando agoté el objeto sobre el cual está iterando. ¿Está bien? Pero si yo hice un break, no entro al else. ¿Se entiende? Por eso no hablo, pero muchas veces hace que las cosas queden mucho más lindas.
Claro,
de encontrado,
qué sé yo, y eso está bueno. En general, o sea, no, no es algo que lo uso todos los días, pero cuando lo uso, sí, está bueno que esté feliz. Bueno, a ver, y vas a un pechín.
¿Te puedo hacer una pregunta sobre la anterior?
Sí.
¿Por qué si te necesitas hacer la primera,
sí,
no te libera de esta?
No, no, el caso especial para el primero está para, por el bueno, porque no tengo un dual.
Pero puedo poner el dual tú,
sí. Sí, tenés razón, está muy mal esto, es una burrada terrible. Sí, 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 es una burrada atómica eso que puse ahí. Tenés razón, está muy mal. Es un while true y me olvido del primer caso y paso. Es como decir, ¿entendí tanto de más, no? Lo que de la caga que me mandé. Bien. Bueno, está bien, no me voy a dar latigazos, pero está mal. Al menos no a todo el público. Bueno, tenemos otro, esta es una clase, ¿sí? Que es más o menos el mismo ejemplo que el anterior, pero es en una, o sea, encapsulado en una clase. Tengo un contador y un n, esto me va a tirar n veces 1, eso es una clase que es n veces 1, ya pavada. Tengo el método next acá, ¿está bien? Tengo que tener el contador, ¿sabes? Y cuando llego a n, le hago la excepción. Y el iter me devuelve a mí mismo. ¿Se entiende? Porque yo ya tengo, o sea, ya mi objeto implementa la interfaz. ¿Está bien? No tengo que volver otro objeto distinto sobre el cual quiero iterar. ¿Está bien? Bueno, es un ejemplo más boludo de un objeto que implementaba ahorita. ¿Sí? ¿En dónde? ¿Acá? ¿Acá aquí? ¿Acá? ¿Esto? No, porque es NRT1. Está bien, o sea, podría hablar en el count, podría hablar en N, no me importa. O podría hablar en 26, porque siempre es 26, no me importa. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, ponen los. Bueno, acá ya pasamos. La interfaz de iteración con esto está bien, ¿se entiende? Esta es toda la gracia del coso. Y ahora vamos a ver lo del generator, que es lo que supuestamente le robamos a Ricky, que son bastante más lindos acá que lo que hacerlo. La idea es la misma, ¿sí? O sea, es la misma que dijo Ricardo. Tengo un objeto, o sea, van a ver que es muy parecido, la interfaz que implementa es muy parecida a la interfaz de iteración que vimos recién. Por general, esto, sobre esto se itera. Vamos a tirar cosas con shield y cuando se agota se levanta automáticamente stop iteration. ¿Está bien? O sea, a ver. Fíjate, bueno, claro, me encajan con el proceso. Fíjate el ejemplito. Porque, bueno, de acá para abajo lo mismo. Claro. Bueno, este implementa el mismo de. Ahí ya está. Era este. O sea, está acá. No, no, sí. Listo, acá. El ejemplo termina acá. Esto es lo mismo que implementó Ricky. ¿Sí? Que. ¿Está? ¿Qué dijo que iba a ser mucho más feliz? Bueno, es mucho más feliz. O sea, vemos que esta que es la criba, el algoritmo, o sea, la criba de las fotones. Bueno, count es el que él armó como un generador de naturaleza infinito. ¿Sí? Acá viene en un módulo y ya está, pero es igual, o sea, no, si quieren lo escribo, pero es igual al que no con Ricky. O sea, hace yield, ¿sí? ¿Cuál es el nombre? ¿Sí? Sale a decir sí, de acá en adelante. Cuando sabéis que se siente civil, pues. De nuevo, obtengo el primer elemento con el mes. ¿Sí? A mí me pasa los generadores, obtengo el primer elemento generado, lo devuelvo. O sea, lo genero por. ¿Cómo? El algoritmo es arranca del primero primo. O sea, es gran parte de las cosas. Siempre el siguiente que tenés no. Siempre el siguiente que tenés no tachado es primo. Asumís que arrancas de dos, ¿sí? Si no, no puedes notar mal con los pares. Esto sirve para cuando importa. Hay un algoritmo mejor, ¿sí? Si quieren hacer una criba mejorada, ¿no? Pero no viene al caso del algoritmo este, sino que la idea es la implementación. Largamos el primero, ¿sí? El algoritmo de cálculo se lo acuerdan. Y después acá hacemos esto, ¿sí? O sea, le pasamos como parámetro a nuestra ejecución que es recursiva, o sea, estamos llamándonos recurrentemente, efectivamente. Algo que ven que es sorprendentemente parecido a una lista, por comprensión. De hecho, tiene la misma sintaxis, fíjense. Entonces, y por acá ahí en el generador, ¿está bien? Ojo, acuérdense, este generador ya le comí el primer elemento. O sea que acá yo voy a tirar sobre todos los restantes del generador. Y voy a, o sea, voy a dejar pasar solo los que no son múltiplos. ¿Ven? Los que no son múltiplos de X. X era mi primer elemento. ¿Está bien? ¿Ven que es bastante expresivo esto? Hay lenguaje que no se queda más bien. Haskell queda más bien. Pero, mucho más. Pero está bastante. Bueno, y voy largando estos elementos. Esto, que parece una lista por comprensión, es una, lo que se llama una expresión generadora. Yo acá le mandé la parte y la hice directamente adentro de la ilustración. O sea, esto, ¿sí? Esta expresión acá, desde acá hasta acá, me devuelve un generador. Como el de antes me devolvió una lista, ¿sí? Igual que la lista por comprensión me devolvió una lista. Bueno, esto es un agregado sintáctico que me devuelve un generador, no una lista. ¿Está bien? Ese generador se lo paso como parámetro a la función. ¿Está bien? La sintaxis normal es, o sea, es igual que la de las listas, pero en lugar de usar paréntesis, en lugar de usar corchetes, uso paréntesis. ¿Sí? Y por eso es que queda lindo pasárselo nativamente a la función. Porque Python me dejó hacer. O sea, yo hago. Hago así, esto me vuelve un generador. Ahora, si yo de vuelta le pusiera así, me vuelve una lista. ¿Está bien? O sea, si yo entero sobre todo los elementos del generador, me va a dar lo mismo que esto, supuestamente. O sea, en principio, viéndolo muy por arriba, me debería más o menos lo mismo. ¿Está bien? La diferencia es que es un generador y puede tener un estado externo, pero bueno, digamos, en principio, ¿está bien? Solo que lo otro, o sea, me lo va verificando a medida que lo necesito. Y por eso es que esto está bueno y funciona, porque las cosas de esto se me van generando todos los números y yo a la, o sea, yo le paso un generador inicial que donde están todos los naturales, salvo el 1, ¿sí? Y se van generando, y a mí, si yo le voy poniendo primos junto a net, me va dando el siguiente primo, el siguiente primo, el siguiente primo, el siguiente primo. O sea, como igual que lo vieron con Ricky. ¿Está bien? Pero es un poco más agradable. Aparte a mí me parece que es un poco más expresivo también, porque fíjense, yo sé que ahí veo al toque, el primero es primo. Porque el primero lo estoy largando, ¿no? O sea, acá. O sea, el primero es largado, porque el primero siempre es primo. El algoritmo me dice, sí, el primero es primo. Y acá, lo que hago es aplicar esto mismo a todos los que no son múltiplos. O sea, yo reduzco de todos los que me quedan, con esa expresión generadora, esto es el tachón de todos los múltiplos. Yo lo que le voy a hacerlo, efectivamente, es un poco lazy, sería. ¿Está bien? Lo estoy haciendo a medida que me va haciendo falta. ¿Sí? Y voy devolviendo todos los n, o sea, le voy largando todos los n que no son los múltiplos. ¿Sí? O sea, esa más recursión me va a decir, bueno, va a volver a entrar, va a agarrar el primero. ¿Está bien? Eso es un generador. A mí me gustó esto, porque es un generador, no es el generador más clásico. O sea, en general uno lo usa sobre un objeto para generar cosas, qué sé yo. O sea, esto es una cosa, un algoritmo numérico muy simple. Pero está bueno, o sea, porque fíjense, es un generator, lo estoy llamando recursivamente, estoy haciendo un generator expreso acá adentro, o sea, estoy combinando bastantes cosas y queda muy lindo. A mí me parece que es bastante agradable. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Se entiende? No, sí. 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 Sí, la escritura de esto es limitada. Ojo, es limitada porque yo no estoy implementando, no implementa nada de eliminación de la recursión. Podría ser.
Claro, ¿te hace falta llamar otra vez al SID?
Sí.
¿Sí? No, no hay manera de
hacerlo. Sí, porque fíjate esto. Sí, ahora sí. Pero sí, o sea, yo no me quedé mirándolo para ver si lo puedo implementar de forma no recursiva. Vos, claro, si vos iterás sobre esto, estás iterando solo sobre los que no son múltiplos. Y al aplicar el algoritmo recursivamente, está diciendo sobre el resto, dame el primer primo, porque no te olvides que esto, la idea es que me vas a tirando solo los primos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Seguramente se puede hacer de manera no recursiva. Porque la alimentación es muy parecida y no, o sea, y se la saca la recursiva. Así que se la tiene igual sacar.
¿Se
llama a la función con
todos los estados
que tenían? Quizás
no usa la función.
Se llama la función con... Ah, ¿tenés? No, ¿por qué sí? Porque... Cuando yo llamo esto, yo no estoy volviendo al mismo lugar. El volver al mismo lugar es cuando hago el next. Pero cuando yo hago esto, yo estoy volviendo un nuevo generator y estoy usando para iterar acá. ¿Ves? O sea, yo estoy volviendo muchos generators. Muchos generators que están encadenando. Yo no estoy haciendo next. O sea, lo de que me vuelve al yield, ¿sí? Lo último. es cuando le hago next. No cuando lo vuelvo a invocar como una función. Pues la invocación del objeto generator me devuelve un objeto generator. No. La invocación de esa generación, de este generador, me devuelve un objeto sobre el cual yo, que me va generando elementos. ¿Vale? Esto me devuelve un generator sobre el cual yo quiero control. ¿Se entiende? Por eso no estoy volviendo al anterior ni nada por el estilo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, bajamos un cajín. Acá hay otro ejemplo con el... A ver, para volver... No, dejo la cara, pero volver a la diapositiva. A ver si digo algo. Para.
No,
¿pensamos?